Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riri Ratia. Vamos a cambiar de registro porque hoy también, en este 20N, lo que se celebran es los derechos de la infancia. Y ese es un día internacional, un día que tiene además una repercusión muy especial, sobre todo, por ejemplo, si miramos a la oficina de Ararteco. Hoy Elena Yarza, que es su responsable de la oficina de infancia y adolescencia de Ararteco, está con nosotros. Elena, ¿qué tal?
Bueno,
porque estamos de aniversario también.
Sí, sí, sí. Es verdad que hoy es un día en el que es un poco difícil hacerse hueco en la agenda informativa, ¿no? Porque hay estas efemérides tantas y bueno, tan potentes, pero no podemos olvidarnos que hoy también es el Día Internacional de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, pues porque hace, 36 años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bueno, pues una convención que luego ha tenido reflejo también en nuestras instituciones, porque ya, ¿cuántos son? 15 años, ¿no?, de la oficina.
15 años, sí.
15 ya. años, ¿no?, de trabajo.
Sí, 15 años de trabajo, de frutos, de algunos éxitos y sobre todo de mucha ilusión.
Bueno, donde se han recogido precisamente, porque muchas veces pensamos que la oficina del Ararteco solamente recoge pues aquello de que los ciudadanos indignados. Es que también hay niños y niñas que están indignados con muchas de las cosas que les pasan, ¿no? Y hay veces que se hacen y la oficina lo recoge por oficio y otras veces porque le llegan, ¿no? Porque además ha tenido sus parlamentos, etcétera, ¿no?
Sí, mira, yo podría explicar esto diciendo que cuando un poco las tres líneas de trabajo que orientan, que en el inicio ya se plantearon y que han orientado estos 15 años, tienen que ver, por una parte, como decías, con recoger posibles vulneraciones de derechos, quejas, reclamaciones que nos presenten chicos y chicas, niños y niñas, personas menores de edad o personas adultas que nos traen asuntos que están afectando a esos niños y niñas. Y nosotros, igual que atendemos las reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, en la medida que son ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, también los atendemos. Es verdad que en este tema yo sí quisiera decir, que también lo apuntabas tú, que no es habitual que los niños y niñas vengan a la oficina del Ararteco. Realmente es algo desconocido, no saben ni para qué estamos en muchas ocasiones, ¿no? Es algo un poco ajeno. Entonces, esto exige por nuestra parte un esfuerzo de aproximarnos a donde están ellos. Y eso normalmente lo hacemos acudiendo a los espacios o a entidades socioeducativas o a recursos residenciales donde están, por ejemplo, chicos y chicas en situación de desprotección. En fin, yendo nosotros donde están los niños y niñas, porque igual no son la ciudadanía que más se acerca al Ararteco. Esta sería una línea de trabajo. Hay otra que es promover los derechos de infancia y adolescencia, y ahí pues todo lo que sea, bueno, incluso cosas como la que estamos haciendo ahora, ¿no? De explicar que los chicos y chicas tienen derechos, que son unos derechos reforzados sobre los derechos humanos. Y luego hay una tercera línea que para nosotros es importantísima, que es dar voz. Y dar voz que no se entiende tampoco sin estas otras dos, ¿eh? Nosotros lo hacemos a través del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, que es un grupo de chicos y chicas, adolescentes en este caso, que nos trae su voz directa, nos cuentan cómo ven las cosas, cómo ven el mundo, cómo ven los asuntos que a veces nosotros los planteamos y a veces ellos nos traen.
Sí, porque hay veces que cometemos un gran error como sociedad adulta, quiero decir, ¿no? Cometemos el gran error de hablar por boca de los menores, pensando que nosotros no estamos en sus cabezas todavía y no es verdad. En muchos casos no es verdad.
Bueno, con esta
tomamos decisiones por ellos, les decimos lo que tienen que hacer. Bueno, y hay cosas que ellos también no interiorizan, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que este talante entre las personas adultas de vamos a hacer lo que sea mejor para los chicos y chicas, para los niños y niñas, pues no está mal, pero como tú dices, se nos olvida a veces preguntarle y decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Esto bien? ¿Esto mal? Evidentemente las personas adultas tenemos una responsabilidad frente a ellos, no podemos tampoco olvidar que hay un elemento de dependencia todavía y cuanto más pequeños nos pueden necesitar para hacer muchas de las cosas necesarias para su desarrollo. Pero eso no quita que el el preguntar, el intentar pulsar siempre ese punto de vista y esa opinión, es que sea imprescindible.
Bueno, hemos hablado de cuestiones generales, ¿no? De los fundamentos de la defensa de sus derechos, etcétera, el darles voz y demás. Pero luego también es verdad que dentro de lo que es el capítulo, no tanto de quejas, sino de iniciativas, el propio Oficina del Ararteco pues, ha tenido que revisar pues algunas de las cuestiones que se hacen en la sociedad que son muy delicadas y que están maltratando también a los menores, ¿no? Especialmente igual, por ejemplo, se me pasa por la cabeza menores migrantes, a los que se nos olvida que antes que migrantes son menores y que la ley les protege.
Bueno, indudablemente este es nuestro mantra, ¿no? Es decir, son personas menores de edad necesitan y tienen el derecho a tener esta protección especial antes que cualquier otra condición, sea migrante o sea la que sea. La atención sobre, redundando, la atención a los menores migrantes es una constante a lo largo de todos estos 15 años. Es que ya en el 2000, 2003, 2004 teníamos chicos, personas menores de edad extranjeras que llegaban sin referentes familiares a Euskadi, en aquellos tiempos especialmente a Vizcaya, pero luego esto ha sido una constante y creciente. Es verdad que en ocasiones esto tensiona los recursos que tenemos dispuestos para atenderles, pero eso no significa que no tengamos que seguir atendiéndoles en las mismas condiciones que si fueran nuestros, con todas las comillas del mundo, niños y niñas, ¿no? Nosotros seguimos atentos a cómo las instituciones están atendiéndolos, que es su competencia, es su obligación, y en esa medida de vez en cuando les hacemos algunos recuerdos de que, bueno, de que las cosas se pueden mejorar y cuáles serían los elementos de mejora.
Bueno, y luego también hay que hablar de la indefensión que muchas veces tiene un menor cuando es víctima. Víctima de algo, evidentemente, ¿no?
Mira, yo quiero recuerdo con un cariño especial un proceso que hicimos y en el cual conseguimos concitar la colaboración de todos los agentes, y son muchos, que intervienen cuando se da un caso de abuso sexual infantil en el que hay niños y niñas, o de abuso o de explotación sexual, en el que hay niños y niñas implicados, y que realmente lo que estábamos nosotros observando es que todos esos agentes, cuando digo agentes estoy hablando de agentes sanitarios porque tienen que atender, pero también de agentes educativos que pueden detectar, o del sistema judicial que luego tiene que llevar, si acaso se abriera un procedimiento judicial, bueno, o la policía o los servicios sociales, todos veníamos haciendo cositas, pero sin la necesaria coordinación como para que los niños y niñas víctimas transitaran por todo ese gran sistema sin que los revictimizáramos, sin que les añadiéramos más sufrimiento y más daño. Nosotros creo que conseguimos generar un proceso de diálogo entre todos los agentes que concluyó con unas pautas de cómo intervenir y de cómo prevenir y cómo intervenir, que bueno, están ahí, creo que han ayudado a que luego se configuren algunos otros servicios que ahora pueden estar siendo ya una realidad, pero bueno, no sé, ese yo le tengo un cariñito especial.
Bueno,
verdad.
Porque además son elementos muy importantes, que parece que son trámites administrativos, pero no son tales, porque al final estamos hablando de que estamos incidiendo precisamente en esos menores.
Sí, depende mucho cómo lo hagamos en lo que es la vida.
Y Elena, es que hacerlo bien no cuesta mucho.
Bueno,
o no debería costar mucho.
Yo diría que puede costar lo mismo que hacerlo mal.
Claro, exactamente, ¿no? Igual, es que cuesta lo mismo hacerlo bien,
sí,
o mal.
Pero fíjate, vuelvo a dar importancia aquí a la palabra, a la relación, a la coordinación entre los propios profesionales o las personas que en un momento dado tenemos que intervenir o tienen que intervenir para abordar una situación, la que sea. La importancia de, oye, ¿cómo vamos a hacerlo mejor? ¿No? O sea, en vez de yo solo cómo voy a hacerlo bien, que está bien, eso también tenemos que preguntarnos, pero normalmente necesitamos de otros y de espacios, cada vez se habla más, imagínate, lo sociosanitario, lo sociohabitacional, lo socioeducativo. ¿Por qué le ponemos esos adjetivos siempre combinados? Porque es que nos necesitamos hablarnos, trabajar juntos para que las vidas de las personas, en este caso de los niños y niñas, bueno, puedan transitar por esos espacios mucho mejor.
Bueno, que luego al final van a acabar siendo adultos.
Bueno, claro, esto es ley de vida, ¿sabes? Uno crece...
Acaba siendo adultos.
Sí.
Entonces, estamos, lo que quiero decir con esa expresión es que estamos configurando la sociedad del futuro.
Estamos... Mira, nosotros solemos hablar mucho que nuestro propio consejo es un espacio y una escuela de ciudadanía. Escuela en el sentido no de que te voy a decir qué hay que hacer para ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, sino vamos a... trabajar, vamos a decidir cosas, vamos, este es un espacio en el que vamos a practicar ciudadanía. Ciudadanía en el sentido de voy a escuchar con respeto lo que estás diciendo. Todas las opiniones son válidas, no las vamos a juzgar de antemano. Vamos a escuchar. Igual hay algo que, algo, aunque sea una mínima parte de esa opinión, que puede tener valor. Y además, que con tu opinión, con la tuya y con la mía, pues vamos a construir probablemente algo mejor. Eso es construir ciudadanía.
¿Son receptivas las instituciones, sobre todo cuando se habla de menores? En otros temas ya hemos visto que algunas veces hay sus diferencias, pero en el caso de menores...
Mira, yo creo que es constatable, es objetivo decir que al menos en estos 15 años, probablemente esto no es solo por obra del trabajo del Ararteko, la perspectiva de los derechos de niños y niñas ha ido ganando espacio en la agenda pública y en la agenda política, ¿vale? En esa medida sí se han ido incorporando la perspectiva de lo que pueden ser el impacto de determinadas situaciones en lo que son derechos de niños y niñas. Cada vez hay más espacios de participación en los pueblos, en los municipios, consejos de este tipo, llamémosle como quieras, foros de niños y niñas... cada vez hay más, cada vez surge más esta... ¿Y si no necesitaríamos preguntar a los niños y niñas, al menos en esta cuestión que les va a afectar? Ahora bien, yo ahí añadiría una cosa. Quizá lo que más se nos olvida en estas cuestiones de preguntarles incluso directamente es que para que una participación sea significativa, para que sea auténtica, por lo menos como nosotros creemos que debe ser, bueno, nosotros y más gente, ¿eh? Es que esto es un proceso. Es un proceso que requiere, por una parte, que los chicos y chicas tengan una información sobre aquello, sobre lo que tienen que emitir opinión. Para formarnos una opinión tenemos que tener información veraz, a poder ser. Pero también luego hay una parte de devolución. ¿Qué se ha hecho con lo que yo he dicho? ¿A dónde ha llegado? ¿Cómo lo habéis tomado en consideración? Incluso si hemos descartado la idea que se ha propuesto, porque habrá razones para descartarla, pero cuéntamelas. Esa parte de devolución la tenemos todavía un poquito más dejada, más abandonada.
Espero que no necesitemos otros 15 años.
Bueno, a ver si ya que hemos cogido un poquito más de velocidad.
Que hemos cogido velocidad, sí. ¿No? Claro, porque hoy mismo, por ejemplo, había varias noticias en las que se hablaba de menores y se ha hablado por otras cuestiones también, ¿no? Pero tienen sus derechos y tienen derecho a la protección, por ejemplo, ¿no? Menores que puedan estar implicados en casos de acoso. O, por ejemplo, un dato que nos encontrábamos el otro día, que el 40% de las víctimas de agresión sexual que atiende Osakidecha son niñas y adolescentes. Claro.
Y niños.
Hay que tener mucho cuidado. Primero con la atención, con el seguimiento, con evitar precisamente eso, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, fíjate, uno de los avances que se han producido en este tiempo es que, por ejemplo, tengamos datos. O sea, que tengamos datos, si antes teníamos datos, tantas, X, casos de agresión sexual, bueno... Primero empezamos haciendo aquello de ¿y cuántas son mujeres? ¿No? Esa lectura la perspectiva de género. Bueno, ¿y la perspectiva de infancia? ¿Cuántos de estos casos están afectando a niños, niñas? ¿Por qué? Pues porque igual tenemos que hacer un tratamiento diferenciado, porque igual requiere hacer cosas complementarias o tener especialmente en cuenta algo. Entonces, simplemente el tener esa información, ¿cuántos niños y niñas están afectados o... viven en familias que reciben la RGI? Porque ¿a cuántos niños y niñas están en una situación de precariedad económica que condiciona de manera importante en ocasiones todo su desarrollo, porque no olvidemos que la pobreza lo que hace es vulnerar la igualdad, se hereda porque atenta contra la igualdad de oportunidades. Y en la medida que yo no puedo acceder a determinadas cualificaciones, a determinados estudios, tendré trabajos peores, bueno, lo que tantas veces hemos explicado.
Pues Elena Ayarza, responsable de la Oficina de Protección a la Infancia y Adolescencia del Ararteco, gracias por compartir este rato con nosotros, Elena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es que ricasco.
Buen día.